Partido Demócrata de los Estados Unidos gane el control de la Cámara de Representantes. Las autoridades migratorias cubanas niegan renovación de pasaporte a dos damas de blanco. La aduana de Cuba decomisa pulóveres impresos con alegorías de la campaña contra el decreto 349. La Unión Europea extiende por otro año las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Advierten que la represión en Nicaragua puede crear una crisis migratoria similar a la de Venezuela. Y un paquete sospechoso paraliza los trenes rápidos en una estación de Barcelona.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Comenzamos ya Radio Martí Noticias a las 6. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan aquí en el estudio y en la información Ivette Pacheco y Joan Andrés. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción Waldo Serrano y Jorge Martínez. Ya estamos listos para comenzar el recorrido informativo de hoy. El Departamento de Estado celebró en el día de ayer una discusión en Facebook sobre los presos políticos cubanos como parte de la campaña Presos por qué. En el encuentro participaron Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, y la abogada cubana Larixa Diversen. José Antonio Évora informa.
El representante de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Carlos Trujillo, dijo el martes que su equipo empezará a trabajar para que la sociedad civil de Cuba sea escuchada en el organismo regional.
De Cuba no se sabe nada, nosotros no existimos para la OEA.
La abogada Larixa Diversen, que debió exiliarse el año pasado para ponerse a salvo con su hijo del acoso y de las amenazas de la seguridad del Estado, sostuvo el martes una conversación con Trujillo transmitida en vivo por Facebook como parte de la campaña Presos por qué, que el gobierno de Donald Trump presentó recientemente en Naciones Unidas.
No hay estadística, nosotros no formamos ni parte de la estadística y creo que para poder apoyar las reformas democráticas al menos tienen que saber algo sobre lo que está pasando en Cuba.
Pero hay una manera de hacerlo, dijo la jurista independiente.
Eso solo es posible si aceptan la información o por lo menos hacen todo lo posible por escuchar a la sociedad civil independiente.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA respondió de inmediato.
Eso es algo que estamos tratando de cambiar y lo vamos a hacer en un futuro cercano, es tener una audiencia adentro de la OEA sobre el tema de Cuba.
Trujillo le preguntó cuáles serían las tres reformas legales más necesarias en Cuba para mejorar la situación de los derechos humanos. Diversen mencionó una reforma procesal, una reforma electoral y en primer lugar.
Una reforma penal que elimine todos aquellos delitos que atentan contra la libertad de expresión, asociación, manifestación y reunión.
Trujillo y Diversen hablaron sobre el trato que el régimen cubano da a los presos políticos y sobre el papel de la comunidad internacional para exigirle responsabilidades por sus abusos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y el canciller español Josep Borrell afirmó que Cuba es un régimen autoritario, pero que no se debe excluir a ningún país iberoamericano por razones ideológicas. Desde Madrid, Michel Suárez tiene más información.
Josep Borrell argumentó ante el Senado español que su gobierno debe tener relaciones con todos y cada uno de los países de Iberoamérica y consideró que no debe excluirse a nadie por razones ideológicas. En la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta, el senador Dionisio García Carnero, del opositor Partido Popular, le cuestionó que usara eufemismos con una dictadura de 60 años como la cubana.
Es que es tremendo, una dictadura de 60 años y usted rodea y le da vueltas y dice no cumple con los estándares democráticos, por no llamar dictadura, la más antigua y la más duradera de América Latina.
El canciller español aseguró que Cuba es un régimen autoritario, pero en su opinión no el único del mundo.
Cuba es un país que, no siendo una democracia, habría que calificar como un régimen autoritario. Sin duda lo es, pero no descubrimos el Mediterráneo, ¿no?
Según Josep Borrell, Raúl Castro le pidió en una entrevista que lo tratara como si fuera un saudí o un chino y amenazó con ponerse un turbante.
A mí, trátenme como si fuera saudí o chino, porque nadie llama dictadura a Arabia Saudí o a China, ¿no? Y en cambio parece que soy la única dictadura que existe en el mundo. La próxima vez tendré con un turbante.
Borrell espera que el viaje del presidente Sánchez a Cuba, previsto para los días 22 y 23 de noviembre, tenga como resultado la creación de un mecanismo de consultas para, según dijo, defender los intereses de España. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Por otro lado, en Cuba, las autoridades migratorias negaron la renovación de su pasaporte a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Este martes 6 de noviembre me dirigí a la oficina de inmigración que está en Calzada, en 19K, allá en El Vedado, puesto de que yo tengo un turno médico para el día 13 en un hospital en Miami para un chequeo de mi salud, y fui para activar mi pasaporte, puesto que cada 2 años hay que renovarlo. Y allí me informó una teniente coronel y un mayor que yo no podía activar mi pasaporte, puesto que estaba regulada. Una vez más, el Departamento de Seguridad del Estado es responsable de la negativa por parte de inmigración de no obligarnos a salir temporalmente del país.
Asimismo, las autoridades rechazaron la renovación del pasaporte a la también dama de blanco, María Cristina Labrada. Ambas activistas habían sido advertidas por oficiales de la seguridad del Estado que no saldrían más del país temporalmente.
Y una de las damas de blanco que está en prisión, me refiero a Aymara Nieto, tiene suspendidas las llamadas telefónicas y le niegan asistencia médica en la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa, La Habana, donde está recluida. Lo denunció así a Radio Martí Amaral y Silveira Nieto, su hija, quien precisa que hasta el momento le permiten las visitas familiares en el centro penitenciario.
La directora del penal en el Guatao le quitó las llamadas por la sencilla razón de que dice que mi mamá está haciendo denuncia a la sede de las Damas de Blanco. Entonces ellos quisieron quitarle las llamadas por ese supuesto motivo. Hace un mes, ella le quitó el teléfono por un mes. Hace como 2 semanas que yo no hablaba con ella. Le quedaron 2 semanas más porque es una vez a la semana. Ella debe llamar todos los miércoles. Bueno, ella no tiene asistencia médica con respecto que está pasando muchos dolores de muela y todo eso. Y no. Entonces a otras presas sí la llevan a atenderse la boca. Y a ella no la quieren llevar a atenderse la boca. ¿Entiendes? Le dicen que no la quieren llevar porque la que tiene que llevarla ahí es la reeducadora. Y la reeducadora no la da como que lo entiende. Como que no la lleva ahí ni nada. Otras veces sí la han llevado porque ella me dijo, hazme un favor, mija, si te llaman, dice que no me quieren aquí asistencia médica, no tengo ninguna asistencia médica.
Y la aduana de Cuba decomisó en el aeropuerto de la capital cubana pulóveres impresos con alegorías de la campaña contra el decreto 349. Esto les ocurrió a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Anelis Núñez a su regreso a La Habana desde Estados Unidos.
Pero no trajimos todas las que pensábamos traer por eso mismo. Teníamos, por supuesto, la idea de que nos podían decomisar las camisetas y trajimos solo algunas, y en el aeropuerto estuvieron como 3 horas ahí revisando todas las maletas, en fin. Al final no las decomisaron, las camisetas y también una bolsa de la 00 Bienal que yo tenía conmigo encima. Dijeron que era propaganda subversiva, o sea que ahí entra todo. Con respecto al decreto 349, nosotros tenemos como la certeza de que sí se va a derogar. Si no se va a derogar, por lo menos ellos van a tener que hacer los cambios en la esencia de ese decreto para poderlo mantenerlo con el nombre. Pero todo el grupo, todo el movimiento que está trabajando en la campaña tiene la certeza de que el decreto sí se va a cambiar, de que en diciembre no vamos a tener el decreto. Y estamos trabajando y estamos presionando en pro de ello.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Importantes elecciones legislativas tuvieron lugar ayer aquí en Estados Unidos. El Partido Demócrata obtuvo el control de la Cámara de Representantes en estas elecciones de medio término, pero los republicanos mantuvieron su mayoría en el Senado, incluso la reforzaron. Vamos a conocer más desde Washington con el informe que nos hace nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los demócratas van a tener el control de la Cámara y los republicanos se quedan con el Senado por el momento. Vamos a mirar algunas de las carreras interesantes en el Senado. Ya sabemos que el senador Bob Menéndez logró la reelección. La senadora Elizabeth Warren en Massachusetts también, y se habla de ella como una posible candidata a la presidencia en el año 2020. El senador por Vermont, Bernie Sanders, que fue candidato a la nominación demócrata en las elecciones del 16. Marsha Blackburn, que es republicana en Tennessee, se convierte en la primera mujer senadora de ese estado. Y sabemos que Ted Cruz mantiene su escaño en Texas. En el Congreso, bueno, sabemos que Donna Shalala ganó el escaño de la Florida que dejó Ileana Roslehtinen. Debbie Wasserman Schultz también retiene su cargo. Carlos Curbelo perdió su escaño en el Distrito 26 de la Florida ante Debbie Mucarcel Powell. Alejandra Ocasio-Cortez se convierte en la congresista más joven en el Congreso y Rashida Tlaib será la primera musulmana en el Congreso representando al estado de Maryland. En la gobernación, bueno, se mantienen los gobernadores demócratas en Nueva York y Pensilvania. Nueva York no sorprende porque un republicano no ha ganado la gobernación de ese estado desde el 2002. En Georgia, Stacey Abrams, que hubiera podido convertirse en la primera gobernadora africanoamericana del país, ella perdió ante el candidato republicano. Y sabemos que en la Florida, Ron DeSantis le ganó por muy poco margen a Andrew Gillum. Tenemos un Congreso dividido y bueno, a ver cómo trabajan juntos.
En cuanto a las elecciones que tuvieron lugar para los puestos de senador, realmente hubo comicios muy reñidos. Por ejemplo, en New Jersey, el que sostuvo el senador Bob Menéndez, también el congresista Albio Cires. Así que vamos de Washington a New Jersey.
El senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, ha sido reelecto a su escaño en el Senado en un momento en que sigue muy reñida las relaciones entre el senador Menéndez, quien trató de hablar con el contrincante Bob Huggins, y Huggins ni quiso salir a hablar y concederle la victoria al senador Menéndez. Esto luego de una campaña electoral en que Huggins lo que hizo fue enfatizar el caso que se llevó a Menéndez de corrupción, pero esto fue una cosa que ha sido contraproducente en Nueva Jersey, porque obviamente la población lo que se ha fijado es en el servicio que el senador Menéndez le ha prestado. Incluso una de las personas que formó parte del jurado durante el juicio de Menéndez y que se negó a hallarlo culpable porque dijo que no había motivos para incluso haberlo llevado a una corte, esa señora estuvo presente apoyando al senador. Esto es muy importante porque le da una sólida victoria también en cuanto a las relaciones públicas y moral al senador Menéndez para entrar en su tercer mandato como senador del estado Jardín.
Más adelante tendremos precisamente otras informaciones en la voz de Carmen María Rodríguez y también haremos contacto con Michelle Sagan Washington. Pero cerramos este recorrido por lo que tuvo lugar ayer, las elecciones ayer, con lo que pasó aquí en el sur de la Florida. Dos cubanoamericanos republicanos perdieron asientos de Miami en el Congreso, pero el gobernador Rhea Scott se alzó con el escaño del senador demócrata Bill Nelson. Y Damaso Rodríguez tiene esta información.
La comunidad cubana-americana del sur de la Florida perdió dos tercios de su representación en el Congreso de los Estados Unidos con las derrotas de María Elvira Salazar frente a la demócrata Donna Shalala y el titular Carlos Curbelo frente a Debbie Mucarcel Powell.
Estoy lista para ir a representarnos, a traer nuestras voces a Washington, D.C. y traer los cambios que tanto necesitamos. Quiero trabajar en reducir los costos de las medicinas, quiero invertir en la educación, quiero trabajar en los cambios climáticos que estamos nosotros sintiendo aquí, los impactos que hemos sentido en el sur de la Florida, y también traer reformas para las armas de fuego.
Curbelo se quejó de una campaña de ataques sucios en su contra, pero al final felicito a la ganadora.
Lamentablemente la política se ha tornado violenta, fea en este gran país. Y yo hoy comencé mi trabajo para tratar de sanar esas heridas. Llamé a mi contrincante, la señora Paul, y la felicité por su victoria.
Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart retuvo su puesto en el Congreso de los Estados Unidos y su hermano Lincoln Díaz-Balart lo felicitó.
Mira, primero muy feliz y muy agradecido al electorado por el margen de victoria de Mario. Hombre, estoy muy orgulloso de él.
En otras contiendas, el gobernador de la Florida venció al senador Bill Nelson y Ron DeSantis, con la cubana americana Yanne Núñez como compañera de boleta, ganó la gobernación del estado por un estrecho margen frente al alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Son las 6:15 minutos. Aquí en Estados Unidos estamos pendientes de lo que va a ocurrir con la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige hacia territorio estadounidense, hacia la frontera. De momento hemos conocido que representantes de esta caravana anunciaron que el jueves, o sea mañana, van a sostener una reunión con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los activistas condenaron lo que llamaron implementación de políticas xenofóbicas por el gobierno de Estados Unidos y afirmaron que hay unas 13.000 personas en el éxodo migratorio que se estima fue organizado por motivos políticos.
Días antes de que la caravana entrara en México, el 19 de octubre, López Obrador dijo que su gobierno, que tomará posesión el 1 de diciembre, otorgaría visas de trabajo a los migrantes centroamericanos.
La Unión Europea extendió ayer las sanciones contra el gobierno de Venezuela hasta noviembre del 2019 por violar los derechos humanos y socavar la democracia y el Estado de Derecho.
El bloque regional tiene un embargo contra Caracas sobre la venta de armas y equipos que puedan ser utilizados para la represión interna.
Además, la Unión Europea adoptó una prohibición de viaje y una congelación de activos contra 18 funcionarios venezolanos.
Por cierto, hemos conocido más detalles acerca del conflicto entre Venezuela y Colombia por un segundo enfrentamiento. Entre militares venezolanos y la guerrilla colombiana que se registró en el estado de Amazonas en la frontera con territorio colombiano. Desde Caracas, el informe con Aymara Lorenzo.
Tres mujeres fueron detenidas este lunes por militares colombianos luego de la emboscada en la que perdieron la vida al menos tres efectivos venezolanos que se enfrentaron con irregulares del Ejército de Liberación Nacional el domingo pasado. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, reaccionó 15 horas después del primer enfrentamiento y negó que se tratara de guerrilla colombiana.
Vamos a buscar a los delincuentes paramilitares donde quiera que estén. Por ahora les digo, váyanse de Venezuela. Váyanse de Venezuela. No hay espacio, pero nunca ha habido espacio para ustedes.
Los reportes que se conocieron del enfrentamiento del domingo en el que fue detenido el líder guerrillero alias Garganta fueron difundidos por militares en el estado Amazonas. Javier Mallorca, integrante del Observatorio de Crimen Organizado, dijo a Radio Martí que estas operaciones vienen ejecutándose desde hace 6 meses en la zona y tienen autorización directa del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada.
Lo que está ocurriendo es que desde abajo, desde donde se realiza esta actividad, surge una verdad, o por lo menos algo que ellos creen con sinceridad que fue lo que ocurrió, que fue un enfrentamiento con, o sea, fue una captura y un posterior enfrentamiento por vía de emboscada con el ELN, y luego en el ámbito político aquí en Caracas se intenta dar otra versión, porque como sabemos el gobierno venezolano forma parte de la Comisión de Acompañamiento del Ejército de Liberación Nacional en las conversaciones que se están desarrollando en Habana.
A raíz del enfrentamiento con la guerrilla colombiana que el régimen de Maduro desconoce, fue reforzada la zona por efectivos militares para expulsar a los irregulares colombianos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Canadá y Estados Unidos advierten que la represión en Nicaragua puede crear una crisis migratoria similar a la de Venezuela, mientras los sandinistas aseguran que no hay presos políticos en Nicaragua. Jorge Orellana informa.
Las delegaciones de Canadá y Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos advirtieron que la represión y la violencia que existe en Nicaragua por parte de las fuerzas del régimen de Daniel Ortega pueden provocar una crisis migratoria similar a la que hoy existe en Venezuela, donde más de 2.3 millones de venezolanos se han forzado a salir de Venezuela debido a la crisis alimentaria y la persecución política. En tanto, ya son 4 meses de guerra sucia contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Eso ocurrió desde el 9 de julio. julio, día en que varios obispos fueron vapuleados por una turba orteguista en Carazo. Los opositores al gobierno, conocidos como autoconvocados, anunciaron por su parte que alistan campañas para una Navidad sin presos políticos, mientras el gobierno insiste en que no hay presos políticos en Nicaragua. Así lo dijo Luis Cabañas, viceministro de Gobernación de Nicaragua.
En Nicaragua, en ningún centro penal, en ningún establecimiento penitenciario, tenemos presos o presas políticas. No hay. Y aquí, en el informe que hacía la compañera ministra, fue clarito en decir de que hay 3.815 atenciones.
Sin embargo, según el Comité Pro Libertad de Presos Políticos, hasta fines de octubre, 558 personas estaban detenidas por participar en las protestas, de las cuales 375 son procesadas por terrorismo u otros delitos, 36 ya fueron condenadas y 147 están encarceladas sin causa. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 6:21 minutos. La pregunta sigue estando ahí. ¿Bajarán o no las temperaturas aquí en el sur de la Florida? Hemos conocido de un débil frente frío, pero por ser débil, no sé. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Martinecito. Qué bueno estar contigo y los amigos de Radio Martí. Y también, por supuesto, con Ivete y con Joan y Maite y Tewi. Bueno, la respuesta es no. No hay descenso de la temperatura para nosotros. Martinecito, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico, penetrando las costas de Georgia para proyectarse como estacionario sobre los estados de la costa del Golfo, hasta otros centros de bajas presiones en el sur de Texas. Por delante de este frente estacionario, un centro de altas presiones sobre el sur de la Florida se extiende sobre las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Vamos al pronóstico para hoy en Cuba. Tendremos cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en horas de la tarde, más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
6:23 minutos. En Cataluña, la policía regional desalojó en las últimas horas dos trenes de alta velocidad en una estación de allí, de Barcelona, al detectar un objeto sospechoso en una maleta, y activó a los equipos de desactivación de explosivos.
Según informó la policía, el personal de seguridad detectó a través de un escáner un objeto con forma de posible artefacto explosivo dentro de una maleta. La policía desalojó dos trenes para revisar los vagones y las vías.
Poco después, la empresa española de ferrocarriles Renfe comunicó que la circulación de trenes de alta velocidad estaba interrumpida a su paso por la estación de Barcelona.
Son las 6:23 minutos. Continuamos aquí en la información. Miles de cadáveres de civiles dentro de unas 202 fosas comunes fueron hallados en zonas que estaban controladas por el grupo Estado Islámico en Irak entre el 2014 y el 2017, según informó Naciones Unidas.
La mayoría de los cadáveres fueron hallados en Hasfa, al sur de Mosul, según un comunicado de la misión de Naciones Unidas en Irak y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Irak anunció la derrota del Estado Islámico en diciembre del pasado año, después de que el grupo terrorista ocupó gran parte del territorio iraquí por 3 años.
Son las 6:24 minutos. Tenemos más información. Vamos a escucharla.
En la patrullera de la Guardia Civil yacen los cuerpos sin vida de los cuatro migrantes magrebíes que vieron su sueño de alcanzar las costas españolas truncado a tan solo 200 metros de la playa gaditana de Caños de Meca. El fuerte oleaje del océano Atlántico, la bajamar, el agotamiento y la desorientación tras dos días de travesía hacían que esta patera en la que viajaban casi medio centenar de personas encallase en la zona de arrecifes. Al amanecer aparecían los primeros cadáveres.
Lamentablemente un fallecido en las aguas costeras del Caño de Meca.
El testimonio de los 22 supervivientes es desgarrador. Muchos cuentan a los agentes de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo que han visto cómo sus hermanos o amigos desaparecían ante las olas, sabiendo que no sobrevivirían.
Científicos suizos utilizan la estimulación dirigida de la médula espinal a través de un implante para restaurar la locomoción limitada de los pacientes que tienen parálisis. Miguel Ángel Rivera informa.
Hasta hace poco, esto era impensable para Sebastian Tobler, lisiado en un accidente de bicicleta de montaña hace 5 años. Un implante de columna que se colocó el año pasado actúa como un puente entre el cerebro de 47 años y sus miembros paralizados, lo que le devuelve algo de control sobre sus piernas.
Sebastián básicamente no tenía la capacidad de activar los músculos de ambas piernas, lo que llamamos paraplegia motora completa. Y ahora, con algo de entrenamiento, puede activar, por ejemplo, una extensión completa de la pierna. Así que básicamente recuperó una gran cantidad de control sobre los músculos paralizados.
Paralizado en 2010, David Nzi, de 28 años, se colocó su implante hace 2 años. 16 electrodos conectan el implante a las terminaciones nerviosas en su médula espinal lumbar y ofrece estimulación eléctrica específica a través de un generador de impulsos integrado.
Realmente es como correr una maratón y sostener huevos en tus manos y estás tratando de no apretarlos y al mismo tiempo estás presionando lo más fuerte que puedes. No puedo compararlo con ningún otro entrenamiento que haya hecho.
Someten a operación en el codo derecho a pitcher cubano-americano de los Astros de Houston. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El presidente de operaciones de béisbol y gerente general del equipo de los Astros de Houston en la MLB, Jeff Luhnow, anunció ayer martes que el pitcher abridor cubano-americano Lance McCullers se sometió a una operación Tommy Jones en el codo derecho. McCullers se perderá toda la campaña del año 2019, pero se espera que esté completamente recuperado para el año 2020. El pitcher derecho cubano-americano de 25 años de edad viene de ganar 10 partidos, perder 6 y terminar con un promedio de carreras limpias de 3.86 en un total de 25 presentaciones, 22 como abridor este año. También ponchó a 142 bateadores en 128 entradas. McCullers se perdió 43 juegos debido a molestias en el codo que lo enviaron a la lista de incapacitados del 5 de agosto al 24 de septiembre pasado. Regresó en la última semana de la temporada regular para realizar 3 presentaciones como relevista y luego registró un promedio de carreras limpias de 1.80 en 5 juegos de postemporada. En su carrera en las Grandes Ligas, McCullers tiene récord de 29 victorias con Houston, 22 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.67. En el año 2017, McCullers formó parte del equipo de Houston que ganó la Serie Mundial junto a otro cubano, el espirituano Yulieski Gurriel. Y el manager del equipo de los Medias Blancas de Chicago, Rick Rentería, aceptó una extensión de contrato con el equipo de los Medias Blancas. Rentería ha presidido la reconstrucción de los Medias Blancas durante las últimas 2 campañas y se creía que la campaña del año 2019 era la última de un contrato de 3 años. De acuerdo con la política de la organización, Han, el gerente general, no reveló los términos de la extensión de contrato de Rentería. Los Medias Blancas tienen récord de por vida con Rentería de 129 triunfos y 195 derrotas. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Charlotte derrotó al Atlanta 113 puntos por 102, en tanto Dallas le ganó al Washington 119 por 100. Hoy miércoles tendremos un total de 10 partidos y sobresalen los encuentros entre Oklahoma City ante Cleveland, el Miami Heat recibiendo aquí en Miami a las Espuelas de San Antonio, Utah frente a Dallas, y Minnesota que jugará contra el equipo de LeBron, los Lakers de Los Ángeles. Por último, el manager David Roberts y los Dodgers de Los Ángeles están cerca de llegar a un acuerdo para extender el contrato del manager. Podría haber un anuncio tan pronto como hoy miércoles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, está haciendo un pronóstico muy negativo, muy grave, en cuanto al suministro de petróleo a Cuba por parte de Venezuela. Señala Birol que la caída de la producción de petróleo venezolano va a repercutir especialmente en Cuba, que necesita importar la mitad del petróleo que consume. Estaremos precisamente con detalles sobre esta noticia en el transcurso de esta media hora, esta segunda media hora. Y más de las mentiras de Fidel Castro, como aquella en que dijo que habría libertad para los que hablaran a favor de la revolución y también para los que hablaran en contra. Esto estará en el comentario de Armando Valladares. Segunda media hora con Maite Rodríguez en la producción, Teudy Girón en el control de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, comentó en Twitter que el libro titulado Así se vota en Cuba ofrece una mirada de la forma como regímenes totalitarios organizan elecciones.
Almagro se refirió al mencionado libro tras reunirse en Washington con su autor, el académico argentino y representante de la organización Transparencia Electoral, Leandro Querido.
Almagro también dio a conocer que la OEA cooperará con Transparencia Electoral para fortalecer la democracia en la región.
Por su parte, Leandro Querido recordó por medio de Twitter que su libro, Así se vota en Cuba, ha sido prohibido en la isla.
Acerca de su reunión con Almagro, dijo que el titular de la OEA ha demostrado tener un firme compromiso con la promoción de la democracia.
Por su parte, el régimen cubano puso en libertad este mes a dos presos políticos que cumplieron totalmente su sanción. Ambos prisioneros pertenecen a la provincia de Artemisa, tal y como nos dice Yolanda Huerga en este reportaje.
El preso político Rolando Yusef Pérez Morera fue víctima de un acto de repudio ejecutado por los mandos y el personal de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, justo cuando fue liberado el viernes tras cumplir íntegramente su condena de 3 años de privación de libertad, imputado de los delitos de atentado y violación del domicilio de un oficial de la seguridad del Estado del pueblo donde reside, San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa.
Ya saliendo de me hacen una despedida con un mitin de repudio, quitaron frases alegóricas del sistema. El teniente coronel Guzmán Miranda Alonso, el jefe de la prisión, y la oficialidad y los guardias de la prisión. Viva Cuba Libre, ganamos en Naciones Unidas.
En este mes cumplirá también totalmente su sentencia Jordanis Ojeda Rosabal, un activista de la Unión Patriótica de Cuba, sentenciado a 2 años de prisión por desacato, desobediencia y daños, y que fue puesto en libertad condicional un mes antes del vencimiento de su pena en franca violación del reglamento penitenciario cubano.
Solamente me quedaba 1 mes y 21 días para cumplir mi sanción completa. O sea, los comunes le dan la condicional al tercio de la sanción, a la mitad de la sanción. Sin embargo, a mí me llevaron completa la sanción. Me soltaron faltándome 1 mes y 1 día para cumplir la sanción completa.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha denunciado en varias ocasiones que es necesario que el gobierno de la isla desmilitarice el sistema penitenciario cubano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y a pesar de la represión y las prohibiciones por parte de la policía, también de la seguridad del Estado, en Colón, Matanzas, activistas del proyecto humanitario Capitán Tondique salieron una vez más a repartir alimentos. Se trata precisamente de un acto humanitario que el propio régimen ha querido darle un matiz político, y no lo tiene. Francisco Rangel Manzano, uno de los promotores de Capitán Tondique, de este proyecto, dio los detalles a Radio Martí.
El jueves pasado pudimos dar alimentos a estas personas desesperadas que realmente tanto lo necesitan en nuestra Cuba. Y usamos, como en otra ocasión ha dicho, la estrategia de que la seguridad del Estado no nos detenga, porque de hecho cuando nos detienen nos quitan el alimento, o tratamos nosotros de que no nos quiten el alimento, lo arrojamos hacia la calle y después somos multados. Bueno, el alivio que damos a estas personas es el alimento realmente que tanto necesitan. El régimen como tal no es capaz de preocuparse por ello y nosotros lo hacemos. Lo hacemos y lo seguimos haciendo mientras tenemos la posibilidad de darle alimento y que en nuestro alcance siempre vamos a darle alimento a estas personas. Hemos hecho aporte también del exterior, que nos han enviado ropas para ellos, le hemos dado. Hace poco también le dimos algunos zapatos, ya de uso, pero bueno, realmente nosotros mismos aportamos con esto. Tendríamos que hacer un tondique gigante de nuestra isla, porque el hambre es mucho. La necesidad también. El pueblo sufre de todo y carece de todo. Tendríamos que hacer un tondique muy grande dentro de la isla para resolver estas necesidades que tanto necesita el pueblo de Cuba.
Y de nuevo interpelan al gobierno español acerca de la situación de derechos humanos en Cuba. Esta vez lo hizo el senador por el Partido Popular, Dionisio García. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El senador español por el Partido Popular, Dionisio García Carnero, puso en aprietos al ministro de Exteriores, Josep Borrell, al interpelarlo este martes acerca de asuntos puntuales sobre violación de los derechos humanos en Cuba.
Señor ministro, en ese viaje a Cuba, ¿estará el presidente del gobierno dispuesto a atender la petición que le han hecho los abogados y los familiares de Eduardo Cardet, que lleva más de 2 años en prisión sin permitirle ver a su familia ni a nadie, y que es el líder del Movimiento Cristiano de Liberación, o no? Eso es lo que quiero saber. Y exactamente lo mismo, señor ministro, respecto a los 120 presos políticos que aún existen en la isla.
García requirió a Borrell que le pregunte al presidente español si se va a pronunciar por una investigación independiente sobre la muerte del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá.
Que nos diga si se va a pronunciar también sobre eso, exigiendo la creación de esa comisión de investigación.
El legislador español hizo estas demandas en una sesión de interpelaciones sobre la política que seguirá España con respecto a la situación de vulneración de los derechos humanos en algunos países de Iberoamérica, específicamente Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por su parte, el canciller español dijo que confía en una nueva etapa en las relaciones con el gobierno de la isla y, aunque reconoció que Cuba tiene un régimen autoritario, recalcó que no es el único. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La caída de la producción de petróleo de Venezuela repercutirá especialmente en Cuba, que necesita importar la mitad del petróleo que consume, y lo ha estado haciendo desde el país sudamericano en términos muy favorables, concertados por Hugo Chávez y Fidel Castro.
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, aseguró que la producción de crudo de Venezuela está realmente en caída libre y que pronto podría disminuir bajo el millón de barriles por día.
En conversación con la agencia Reuters, en el marco de la conferencia Africa Oil Week en Ciudad del Cabo, el ejecutivo señaló además que espera que los precios del barril no superen los actuales niveles este año, porque eso sería malo para la frágil economía global.
Son las 6:38 minutos. Un reportero independiente lleva a las redes sociales el drama de una familia en la barriada Habanera de Santo Suárez. Este es el tema que presenta Idolivia Darias en Cuba en las redes.
Un matrimonio residente en Santo Suárez, en La Habana, se dedica a la recogida de basura para sobrevivir.
Nosotros las latas no se lo vendemos al Estado, se le damos un particular ahí en el tanque Rey.
Tienen dos hijos menores y para buscar el sustento deben salir todos los días a recoger los envases vacíos, explicó el padre, que dejó su trabajo de enfermero porque con el salario que le pagaban no le alcanzaba para mantener a la familia.
Un saco de lata se me cachaba, vale 16 pesos por saco. O sea, que saquemos 50 pesos, es el mínimo, ¿no? Lo tratamos de restringir más o menos, el lugar 70 y pico pesos. No se almuerce aquí, se come una guarida, un pancito con esto, ¿tú me entiendes? Carne rey no podemos comprar. Carne puerco, imposible. Los perritos, el pollito, a veces que vendemos la cerveza y vamos a abrir más y compramos dos paqueticos, tres de molito de pollo, más o menos, ¿no? Se estamos pasando hambre.
Si las autoridades lo sorprenden, corre el riesgo, pero él asegura que no tiene otra alternativa.
Le pongo el recuento de lata, la orden que hay es llevarte a la estación de policía, guardarte en el viva, hacerte juicio y lo que entiende el juez, si un año, dos años, tres años de privación de libertad.
La familia no cuenta con ningún tipo de seguridad social, dijo el reportero Lázaro Yuri Valle, que accedió a visitarlos para recoger detalles del caso y presentarlo en su canal de YouTube.
Se dedican a recolectar de la basura material reciclable, por ejemplo, botellas.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Hoy en la noticia en perspectiva, la situación que afronta Camagüey, la provincia y la ciudad capital. Se ha complicado allí la situación alimentaria de la población. Ante la falta de pan, ahora la escasez incluye la carne de cerdo y otros productos básicos en el mercado. Lady Tavares dio la información a nuestro colega Tomás Cardoso.
Ante los altos precios de la carne de cerdo, están dando panza por carne. ¿Pues qué está pasando? ¿Cuál es la situación de la alimentación en Camagüey?
El problema es que el desabastecimiento es total. Y lo que están trayendo a los mercados para que la población no se muera de hambre es panza de vaca con su respectiva moza, huesos de vaca y huesos de puerco pelado. La mastecroqueta es una natilla, no se puede ni freír, porque yo creo que están como echados a perder, igual que el picadillo. Están vendiendo un picadillo que no se sabe de qué animal es. Pero esto es una vez a la semana. Hay ferias donde se hacen las matazones, la gente va y duermen por las madrugadas allí a ver lo que van a sacar. Sacan un poquito de costilla, un poquito de eso, y ya cumplieron. Huevos no hay en todo Camagüey, aparte, bueno, del pan, que ustedes ya saben la historia. Pero el desabastecimiento es total de todos los productos. El problema de los productores es que ellos quieren pagarle la carne de cerdo, por ejemplo, a 12 pesos la libra. Y ellos están vendiendo la libra de carne a 25 pesos. Entonces, ningún productor va a vender la carne así. Lo que están haciendo es vendiéndola por la izquierda y también la están vendiendo altísima. Por eso es que no hay. El porcino dice que está cumpliendo, no sé con quién. Bueno, debe ser donde mismo está la carne vaca, pero tampoco hay. Te puedo decir que en estos días yo vivo cerca de un mercado. Y en el mercado había hasta mango. De donde lo sacaron, no sé. Pero hasta mango es uno del mercado.
Ladies, antes de finalizar, ¿cuánto está costando la libre carne de cerdo en el mercado?
Está en dependencia. En el mercado normal, por el estado, allí no están sacando. Pero la libra de bistec está a 30 y 40 pesos.
La libra de bistec.
Igual, sí, la libra de bistec. La de chuleta se la puedes comprar hasta en 50 pesos. Y el pollo no lo hay ni en las tiendas de divisa. Solo en la shopping donde hay carne de res, porque hasta lo que le están trayendo a los niños, que cogen una carne, creo que es una vez al mes, y ya le están dando picadillos o mortadellas, porque dicen que las vacas están muy flacas también.
Entonces el escenario, Lady, alimentario y Camagüey, bastante delicado. ¿Ha habido una retracción en cuanto al contrapropismo? Porque se decía que el contrapropismo era la solución de los problemas del plato fuerte del cubano.
Bueno, en todo ha habido una retracción, porque imagínate que ahora no se puede vender nada que contenga pan, porque no hay. Las dulcerías están cerradas, las pizzerías están también cerradas. Entonces el que vendía pan con minutas, que era una cosa muy fácil de conseguir, es decir, ir a mi casa por las mañanas, ya tampoco se puede comprar eso. Todo está parado.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció hoy la suspensión del encuentro programado esta semana en Nueva York con una delegación de Corea del Norte, aunque no precisó los motivos.
México. Las comisiones de diálogo y de seguridad de la caravana de migrantes centroamericanos que marcha por México pidieron a los integrantes 48 horas para tomar una decisión de seguir o no hacia Estados Unidos.
Quito, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, en huelga de hambre desde hace 16 días para protestar por su traslado de prisión, será llevado a un hospital tras sufrir aparentemente un deterioro de salud. Europa.
Moscú. Rusia no vislumbra mejoras en las relaciones con Estados Unidos tras las elecciones legislativas de este martes, en las que los republicanos mantuvieron el control del Senado, según informó hoy el Kremlin.
París. 6 personas fueron detenidas el martes tras una investigación preliminar en distintos puntos de Francia como sospechosas de planear un ataque contra el presidente Emmanuel Macron.
Londres. La primera ministra británica Theresa May aseguró a los miembros de su gabinete que no firmará un acuerdo sobre la separación de la Unión Europea a cualquier precio. Asia.
Pekín. El presidente chino Xi Jinping abogó hoy por promover un sistema global de Internet más justo y razonable y aumentar la cooperación internacional para conseguirlo.
Tokio. La Universidad Privada de Medicina de Tokio, que manipuló los resultados de sus pruebas de acceso para admitir a menos mujeres, anunció hoy que admitirá a los afectados en los dos últimos años.
Nueva Delhi. Cientos de millones de hindúes celebran hoy en todo el mundo Diwali, la noche más entrañable del año para el hinduismo, en la que cubren con un manto de luces las calles y los hogares de la India. Oriente Medio.
Bagdad. El grupo Estado Islámico dejó en Irak, en 3 años de ocupación, hasta 12.000 cadáveres enterrados en al menos 202 fosas comunes que han sido descubiertas hasta la fecha en el norte y oeste del país.
Jerusalén. Miles de fieles judíos acudieron bajo gran seguridad israelí a rezar a la tumba de José en Nablusa, en Cisjordania, lo que derivó en choques con palestinos de la zona.
Estambul. Un tribunal turco decidió aplazar hasta marzo el juicio contra 11 defensores de derechos humanos, entre ellos 2 directivos de Amnistía Internacional en Turquía, acusados de vínculos golpistas. A las 6:47 minutos tenemos de nuevo la información sobre el tiempo y esta vez Lázaro Domínguez hablando sobre un centro de bajas presiones ejerciendo su influencia aquí en la Florida. Lázaro, buenos días.
Efectivamente, Martínezito, un centro de bajas presiones y se desarrollará en el sur de Texas con un frente frío fuerte acompañado de nublados y tormentas eléctricas intensas. Este frente frío penetrará las aguas del Golfo de México en la mañana del viernes, pero al llegar al norte de la Florida en la noche del sábado comenzará a estacionarse. El frente se extenderá en la mañana del domingo desde Tampa y Fort Myers sobre la región central del Golfo, llegando a la región de Campeche con nublados y lluvias muy cerca de las costas de Veracruz, dejando al sur de la Florida y a Cuba con temperaturas cálidas y condiciones del tiempo muy estables, de manera que seguimos con el calor. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas más frecuentes en la costa norte, central y oriental en horas de esta tarde, que será cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La idea de la dirigencia cubana de establecer una especie de fundación para estudiar el pensamiento del dictador Fidel Castro ha sido motivo de burlas para muchísimos medios y comentaristas que se preguntan qué ejemplo puede ser un dictador criminal y mentiroso como lo era Fidel Castro para los niños y los jóvenes cubanos. Es como crear una fundación para estudiar el pensamiento de Hitler o de Stalin, otros criminales abominables como lo fue el propio Fidel Castro. Para mí esa idea del títere de turno Díaz-Canel fue para congraciarse con Raúl Castro, pero sabemos que la idea ha sido motivo de burla para muchos dentro de la propia dictadura, que por supuesto no pueden hacer públicas sus burlas o comentarios. Hoy continuaré demostrando que Fidel Castro fue un grandísimo mentiroso. El 16 de febrero de 1959, Fidel Castro dijo: tengo la seguridad de que en curso de varios años elevaremos el estándar de vida del cubano superior al de Estados Unidos y Rusia. Y escuchen esta otra mentira: yo no estoy interesado en el poder, no ambiciono el poder. Restableceremos todos los derechos, incluyendo la absoluta libertad de prensa. Santiago de Cuba, el 3 de enero de 1959. ¿Y qué fue lo que hizo? Intervino toda la prensa, no quedó un solo periódico sin que fuera confiscado, porque lo primero que hacen todas las dictaduras es silenciar la prensa para que el pueblo no tenga información y no sepa lo que está pasando. El 1 de enero de 1959, en Santiago de Cuba, Fidel Castro dijo lo siguiente: habrá libertad para los que hablan en favor nuestro y para los que hablan en contra nuestra y nos critican. El cinismo del mentiroso en jefe es incomparable. Cientos de cubanos llenaron las cárceles políticas solo por criticar a Fidel Castro, que era intocable. ¿Creen ustedes que esta organización que estudiará la actuación del mentiroso en jefe reseñará estas declaraciones? Fidel Castro fue un verdadero farsante. Aquí están las pruebas. En La Habana, el 9 de enero de 1959, dijo lo siguiente: nosotros tenemos un país libre, no tenemos censura y el pueblo puede reunirse libremente. Nunca vamos a usar la fuerza y el día que el pueblo no me quiera, me iré. Este es otro aspecto de la personalidad del desaparecido dictador: cinismo, burlas y mentiras. Estableció la más férrea de las censuras en todos los órdenes de la sociedad, en política, en el periodismo, en literatura, en las artes, muerte, hasta en el vestirse, hasta en los cigarrillos que fumaban los cubanos. Decenas de escritores fueron defenestrados por la censura. El más famoso caso fue el de Padilla, el de Reinaldo Arena y muchos, muchos otros que terminaron en la cárcel. O se retractaban públicamente, arrastrándose frente al dictador, como tuvo que hacer Padilla, o escapando al exilio. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tecnología aplicada a las inversiones. Eso es lo que está ocurriendo en Somalia. Conozcamos más con Luis Alberto Facal.
Somalia, al que se considera uno de los países menos seguros y peor gobernados de África, es un lugar poco probable para la tecnología y la innovación. El cofundador de iRise Hub, Abdihakim Ainte, quiere cambiar eso, conectando a los inversores con los jóvenes innovadores de Somalia.
Usamos la tecnología como un medio para obtener oportunidades de empleo para los jóvenes somalíes, que representan el 75% de la población total del país. Y todos ellos son sorprendentemente menores de 30 años.
iRise ayudó a organizar la primera cumbre tecnológica de Somalia este mes en la capital. El gobierno quiere cambiar la opinión de que Somalia no es seguro para los visitantes o inversionistas.
Parte del compromiso de la oficina del primer ministro y del propio primer ministro con esta ciudad y con Somalia en general es crear un entorno propicio que pueda atraer inversiones de inversionistas globales y hacer de Somalia el destino final para turistas e inversionistas.
Para un país en conflicto, el potencial del mercado digital de Somalia es sorprendente, ya que el dinero móvil casi ha reemplazado al efectivo. El Banco Mundial dice que Somalia tiene uno de los mercados de dinero móvil más activos del mundo, con casi 3.000 millones de dólares en transacciones por mes.
Bien amigos, vamos ahora con los deportes. El boxeador guantanamero Yuriorkis Gamboa se enfrenta el sábado aquí en el sur de la Florida al mexicano Miguel Beltrán Jr.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial profesional y titular olímpico en Atenas, Grecia en el año 2004 en el peso mosca, el cubano Yuriorkis Gamboa, concluyó ayer martes aquí en Miami su preparación con miras a su pelea de este sábado en el sur de la Florida contra el veterano mexicano Miguel Beltrán Jr., quien tiene récord de 33 victorias con solamente 6 derrotas. Gamboa acumula 28 triunfos, ganó 17 peleas por la vía rápida y perdió 2 combates. La primera derrota del guantanamero fue en el año 2014 al sucumbir por nocaut ante el invicto norteamericano Terence Crawford. Y su segundo y último fracaso fue el día 5 de mayo del año 2017 al perder en Las Vegas ante Robinson Castellanos. Gamboa trata de buscar el título mundial en las 126 libras. En esta cartelera veremos en acción a otros dos púgiles cubanos. El equipo de los Nacionales de Washington le ofreció un contrato por varios años a Bryce Harper el último día de la temporada regular de este año, mientras todavía tenían derechos exclusivos para negociar con el cañonero, y este no lo aceptó, de acuerdo con Chelsea James del Washington Post. Washington y el agente Scott Boras negociaron a lo largo de septiembre, culminando con lo que el informe describió como una oferta agresiva, que no incluía opciones para salirse del contrato y estaba valorada por debajo de los 400 millones de dólares. James alertó que ambos lados se benefician al describir la oferta como sustancial. Si bien esto no descarta una reunión entre los Nacionales y Harper, sí obliga a Washington a entrar en una guerra de ofertas con otros equipos para poder mantener a Harper en sus filas. Se espera que varios equipos compitan por el pelotero de 26 años. Entre otros, estarían interesados los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, los Cachorros de Chicago, Phillies de Filadelfia, Bravos de Atlanta, Gigantes de San Francisco y los Cardenales de San Luis. Ningún equipo ha emergido como el favorito. Harper primera selección del draft amateur del año 2010, ha pasado las primeras 7 temporadas de su carrera con Washington. Fue el novato del año a los 19 años. Ha ido 6 veces al Juego de las Estrellas y batea por vida para 279 con 184 jonrones en su carrera. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Advierten que la violencia de género se ha incrementado en la ciudad de Camagüey. Cancelan una reunión esta semana entre el secretario de Estado Mike Pompeo y una delegación de Corea del Norte. Y la caravana de migrantes centroamericanos que marcha hacia Estados Unidos busca reagruparse en México.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 7:01 para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias a las 6. Durante los próximos 30 minutos estaremos, como ya es habitual, con noticias sobre Cuba y el resto del mundo y, como es lógico, estaremos tocando aproximadamente a las 7:05 con Michel Sagué la situación que se vivió ayer aquí en Estados Unidos con las elecciones legislativas. Y precisamente después estaremos haciendo contacto con Carmen María Rodríguez, quien nos va a dar su opinión y su comentario acerca de lo que ocurrió en los estados de New Jersey y New York en los comicios de ayer. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, y aquí, ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La dama de blanco Aymara Nieto tiene suspendidas las llamadas telefónicas y le niegan incluso asistencia médica. Se encuentra recluida en la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa y en La Habana. La denuncia nos llega en la voz de Amarali Silveira Nieto, es la hija de esta dama de blanco, quien precisa que hasta el momento le permiten las visitas familiares allí en la prisión del Guatao.
La directora del penal en el Guatao le quitó las llamadas por la sencilla razón de que dice que mi mamá está haciendo denuncia a la sede de las damas de blanco. Entonces ellos quisieron quitarle las llamadas por ese supuesto motivo. Hace un mes, ella le quitó el teléfono por un mes. Hace como 2 semanas que yo no hablaba con ella. Le quedarán 2 semanas más porque es una vez a la semana. Ella debe llamar todos los miércoles. Bueno, ella no tiene asistencia médica con respecto... que está pasando muchos dolores de muela y todo eso, y entonces a otras presas sí la llevan atenderse la boca, ni a ella no la quieren llevar a atenderse la boca, ¿entiendes? Y le dicen que no la quieren llevar porque la que tiene que llevarla es la reeducadora, y la reeducadora no la da como que, ¿me entiendes? Como que no la lleva ahí ni nada. Otras veces sí la han llevado porque ella me dijo, hazme un favor, mija, si te llaman, dice que no me quieren aquí asistencia médica, no tengo ninguna asistencia médica.
Y la violencia de género se ha incrementado en la ciudad de Camagüey y prevalece la falta de información y estadísticas de las autoridades. Así dijo la periodista Iris María Mariño García a nuestro colega Tomás Cardoso.
El pasado 10 de octubre en la ciudad de Camagüey fue asesinada en plena calle la joven de 21 años Dayani Martínez Matos, víctima de la violencia del género, comenta la periodista y actriz Iris María Mariño García.
En este último mes, una mujer fue quemada por su esposo. Es algo alarmante lo que está sucediendo en la ciudad de Camagüey, cómo la violencia de género ha estado abriéndose, tomando pasos en nuestra ciudad y nadie se pronuncia.
Ante el incremento de la violencia contra la mujer y la falta de información y estadísticas, la comunicadora realizó una investigación sobre el tema en los últimos dos meses.
No sale en ningún medio. Yo llevo dos meses investigando sobre los procesos que se han vivido, qué es lo que hace la Federación de Mujeres Cubanas que supuestamente existe para esto. Y no hay nada, no hay un grupo de defensa sobre la mujer.
También visitó consultorios médicos y hospitales donde el denominador común es el miedo a denunciar por parte de las víctimas, así como la falta de seguimiento por las instituciones oficiales.
Yo fui hasta las consultas del maxilofacial y las mujeres tienen miedo de confesar que han sido golpeadas, ya sea un menor, un anciano o una mujer. Llega herida a un hospital y hay que llenar un formulario, pero eso no pasa de ahí, no pasa del registro del hospital y ya de lo que se le informa a la PNR, al MENIN y a esas entidades estatales.
El último informe publicado por el Anuario de Estadísticas de la República de Cuba data del 2015 y reconoce 293 casos de crímenes contra la mujer en ese periodo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El crecimiento económico de Cuba este año será de un 1% debido a la caída de las exportaciones y los ingresos del turismo, según informa la agencia Reuters, que cita los medios estatales.
El titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dio a conocer que la disminución del crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2018 se debió a ingresos menores en el turismo, también en la zafra, azucarera y la minería, tres fuentes de ingresos clave para Cuba.
El ex economista del Banco Central de Cuba, Pavel Vidal, quien enseña en la Universidad Javeriana en Colombia, dijo que la isla ha venido acumulando déficits presupuestarios para mantener la economía en crecimiento y el déficit alcanzó el año pasado los 8,000 millones de pesos, casi el 9% del Producto Interno Bruto.
Son las 7:06, tenemos ahora precisamente la información que tiene que ver con las elecciones de ayer, elecciones legislativas, en las cuales el Partido Demócrata obtuvo el control de la Cámara, pero los republicanos mantuvieron su mayoría en el Senado. Esta es la esencia. Vamos ahora a conocer los detalles haciendo contacto telefónico con Michelle Sagué, quien es nuestra corresponsal allí en Washington. Michelle, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, como ya mencionaste, los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes en unas elecciones que profundizan las divisiones en este país. Un Congreso dividido es algo que no ocurría desde el 2010. Los demócratas necesitaban 23 escaños para ello y después de los conteos finales, y hay que mantener en mente que hay varias contiendas que aún no se han resuelto porque están muy, muy reñidas. Bueno, el número total de ganancia pudiera llegar a 30 escaños. En el Senado, los republicanos añadieron a su mayoría posiblemente 2 escaños. Tener el triunfo en el Senado no estaba en la perspectiva de los demócratas. Una mayoría en la Cámara Alta ahora les da la opción a los demócratas de frenar con más energía la agenda política del presidente Trump. Los demócratas consiguieron su nueva mayoría tras arrebatar escaños a sus rivales en distritos suburbanos con mayor nivel económico y educativo. Los votantes de los suburbios votaron demócrata con un margen de casi 10 puntos porcentuales. Las mujeres con educación universitaria también se fueron por los demócratas. El panorama en el Senado fue diferente. Los republicanos incrementaron su mayoría con el respaldo de la misma coalición de votantes que llevó a Trump a la Casa Blanca son usualmente hombres blancos, especialmente en zonas rurales y en estados históricamente conservadores. Cuando se termine de contar los votos, más de 90 mujeres podrían ser miembros de la Cámara de Representantes, lo que sobrepasa el número anterior de 84. La mayoría, más de 80, son demócratas. Los demócratas ganaron algo en las gobernaciones, pero no tanto como querían. Hay que mencionar la contienda en la Florida, donde el candidato demócrata Andrew Gillum, que se hubiera convertido en el primer gobernador afroamericano del estado, bueno, él perdió. Y también otra carrera que se estaba observando mucho era la de Georgia, porque ahí la candidata demócrata se hubiera convertido en la primera afroamericana en llegar a la gobernación en el país. Bueno, esa todavía está súper reñida, pero los demócratas ganaron gobernaciones en Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que son estados que Trump ganó en el 2016. Los resultados marcan varios hitos históricos al incorporar a las primeras mujeres musulmanas e indígenas estadounidenses en el Congreso y al primer candidato abiertamente homosexual a una gobernación. Algunos cargos serán por primera vez ocupados por mujeres de origen latino o afroamericanos. El presidente Trump por Twitter calificó los resultados de éxito inmenso, mientras que Nancy Pelosi, que es líder de la minoría en la Cámara, agradeció a los votantes demócratas por brindar lo que ella llama un mejor futuro para los niños en Estados Unidos. Regreso al estudio.
Bien, muchísimas gracias a Michelle Sagué por este informe bastante completo de las elecciones de ayer en relación con la victoria de los demócratas en cuanto a la Cámara y el aumento de puestos en el Senado para los republicanos. Pasamos ahora a Nueva York, New Jersey. Estamos o estábamos ayer muy pendientes de lo que podría ocurrir en cuanto al senador Bob Menéndez, demócrata, y el congresista Albio Cires. Comicios que ya Carmen María Rodríguez, nuestra corresponsal allí en la Gran Manzana, nos decía que estaban muy reñidos. Y por supuesto, Carmen, buenos días. Tenemos que referirnos a esta victoria de una joven que se declara demócrata socialista, Alexandria Ocasio-Cortez. Así que tienes la palabra. Buenos días.
Muy buenos días, Rafael. Alexandria Ocasio-Cortez entrará como congresista por el estado de Nueva York, como la más joven que haya tomado ese mandato en el Congreso. Solo tiene 29 años, ha sido un ascenso meteórico, ha logrado pues aglutinar el votante de el ciudadano del Bronx aquí en Nueva York. Y vamos a ver qué tal le va, porque ha tenido ciertos ha patinado en ciertas cosas, por ejemplo, no conocer aspectos de la geografía, pero eso uno va aprendiendo sobre la marcha.
Claro.
Por otra parte, Bob Menéndez recupera ese puesto del Senado ahora por tercera vez. Hubiera sido una campaña fácil para los demócratas en Nueva Jersey. Rafael, si no hubiera sido por las continuas, los informes continuos de este Bob Huggin, el contrincante republicano, recordándole al ciudadano en Nueva Jersey de que a Menéndez se le acusó de corrupción. Pero no obstante esto, los ciudadanos de Nueva Jersey, uno de los que fue entrevistado al salir de las urnas, dijo, si un jurado dijo que no llegó a un acuerdo de que era culpable, eso está muy bien para mí. Su trabajo, el trabajo de Bob Menéndez ha sido muy bueno y yo voto por él. Bueno, volvió a recuperar este escaño en el Senado, un escaño muy prestigioso en el estado Jardín, un estado que tiene una base electoral muy amplia. No es homógeno como se puede pensar. Son americanos de una sola procedencia. Ahí hay como Nueva York, es un reflejo de un área muy cosmopolita. Y aquí en Nueva York nos hemos quedado atónitos en la isla donde yo vivo, en Staten Island, que por primera vez en décadas el congresista que representa a esta isla de Staten Island y parte de Brooklyn, Rafael,
sí,
va a ser un demócrata. Es algo increíble. Dan Donovan, el congresista republicano, le concedió la victoria a Max Rosen, que es un joven de 30, 31 años, que se postuló por el Partido Demócrata, hizo campaña. Tú sabes que tuvo muchos gestos este Max Rosen de acercarse al ciudadano. ¿Te acordarás cuando la masacre en Pittsburgh hace unas 2 semanas? Aquí en Staten Island se hicieron múltiples encuentros de musulmanes, cristianos, judíos, y Max Rosen estuvo presente en esos eventos y llamó mucho la atención de que no era presentarse, saludar al grupo e irse, se quedaba todo el tiempo en estos eventos. La gente se fija en ese toque humano en el momento, claro, de votar. Max, sí, Rosen, demócrata, en un congresista demócrata para un área netamente republicana en, sí, Nueva York, como lo es Staten Island, sí, y Brooklyn.
Carmen, te quiero preguntar ya para terminar por Albio Cires.
Ganó sin problema. Albio Cires tiene una base muy fuerte en Nueva Jersey. Albio Cires ha sido una persona que también en Nueva Jersey tantas diversas nacionalidades le buscan porque se sientan representados, y volverá como congresista demócrata a su oficina en el edificio Rayburn de Washington. Es una persona que últimamente, bueno, pues si hay una nueva vía de ferrocarril, lo llaman para que esté presente. ¿Por qué? Porque ha estado cabildeando por los intereses, bien, de los ciudadanos del Estado Jardín.
Bien, muchísimas gracias a Carmen María Rodríguez por este informe que nos hace desde New York, New Jersey, acerca de las elecciones legislativas en el día de ayer. A las 7:15 pasamos ahora a otras noticias. La reunión del secretario de Estado Mike Pompeo con funcionarios de Corea del Norte, programada para esta semana en New York, tendrá lugar ahora en una fecha posterior.
La noticia fue anunciada por la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, quien no precisó los motivos para la suspensión del encuentro ni cuándo se producirá finalmente.
Sin embargo, indicó que las conversaciones entre ambas partes siguen en curso y que el gobierno estadounidense continúa centrado en cumplir con los compromisos acordados con el líder norcoreano Kim Jong-un.
Cosas nuevas en la caravana de migrantes centroamericanos. La caravana busca reagruparse en un estadio deportivo allí en la capital mexicana. Va a tomar en 48 horas la decisión de seguir o no su travesía hacia Estados Unidos.
Uno de los representantes del grupo dijo que algunos se quieren quedar en México, mientras otros desean avanzar por Tijuana y otros por Laredo, Matamoros y Monterrey. Sin embargo, deben ponerse de acuerdo y seguir unidos para no correr peligros.
Otro representante dijo que este jueves sostendrá una reunión con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y después se tomarán una decisión final. Las autoridades mexicanas calculan que dentro del complejo deportivo hay entre 5,000 y 5,500 migrantes.
De momento, los gobiernos de Honduras y Guatemala acuerdan combatir las causas que impulsan a sus ciudadanos a abandonar sus países. Jorge Orellana informa.
Los presidentes de Honduras y Guatemala se reunieron en la capital hondureña y dialogaron sobre las caravanas de migrantes que salieron de sus países hacia Estados Unidos. Hablando en Tegucigalpa, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo:
la migración es un derecho humano, y si la gente lo puede hacer ordenadamente, siguiendo los protocolos, sin atropellar las leyes de otros países, sin poner en riesgo la vida de las personas, esa es la manera de hacerlo. Los organizadores le prometieron a nuestros compatriotas que recibirían dinero, comida y transporte durante toda la ruta, y fueron aún más allá al inducirles a montar a la caravana con mentira, que todos recibirían visas humanitarias o refugio para entrar a Estados Unidos.
Por su parte, su homólogo guatemalteco Jimmy Morales señaló:
estas caravanas que se han generado, nosotros, por lo juzgado hasta el momento, podemos identificar que es algo que se provocó.
Entre tanto, los cientos de migrantes de la caravana que salió de Centroamérica hace más de 3 semanas ya están en la capital mexicana. Los migrantes que siguen hacen el recorrido hacia Estados Unidos mantienen su fe, su esperanza y también su temor.
Pues la verdad dicen que está muy difícil. Ahí solo vamos encomendados con las manos de Dios. Si es de Dios vamos a estar allá adentro y si no, pero en el nombre de Dios que vamos a pasar todo. Pero sí dicen que está difícil. Dicen que Donald Trump tiene todo el ejército en la frontera y están diciendo que si intentamos pasar, los va a abrir juego.
Como tenemos fue en Dios. Dios le va a tocar el corazón al Señor y va a entender, o sea, Él lo va a ablandar. Nosotros tenemos fe bastante. Nosotros vamos a ir a la frontera como una marcha, mejor dicho, una protesta, algo así. Que nosotros lo que queremos es trabajo, porque en el país de nosotros no podemos trabajar.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Al menos 552 personas, 46 de ellas mujeres, están presas en Nicaragua por protestar contra el régimen de Daniel Ortega. Lo denuncia la Unidad Nacional Azul y Blanco, un movimiento creado por 43 organizaciones para reconstruir la democracia en Nicaragua.
Estas personas están sometidas a condiciones arbitrarias e inhumanas de detención, a tratos crueles y degradantes y a violaciones sexuales como método de tortura, señala el bloque opositor.
Además, solicita a los organismos internacionales de derechos humanos a mantener su valioso apoyo en la demanda del cese a la represión y la salida urgente a la crisis.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
7:20. El tiempo, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Martinecito, el levantamiento de la onda polar hacia altas latitudes ha provocado que la actividad de los frentes fríos se proyecte sobre los estados del norte de los Estados Unidos. Y cuando estos frentes llegan muy débiles a los estados de la costa del Golfo, se convierten en estacionarios, provocando la permanencia de temperaturas cálidas sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. Con estas condiciones se impone la presencia del anticiclón del Atlántico en nuestra región con condiciones del tiempo muy estables y, repetimos, con temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas esta tarde, más frecuentes en la costa norte oriental. Será cálida la tarde con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Siete 21 minutos, tenemos ahora a Exilda Arjona. Así que atención, oyentes de Radio Martí, sobre todo allá en San Germán Holguín, que viene Exilda con la información que tiene que ver con coordenadas. Exilda, buenos días, pero tú misma dijiste que tienes una gran cantidad de oyentes allí.
Empezando por mi mamá.
Pues empezando por tu mamá.
Ella sabe, beso que, para ella, sí. Sabe que me tiene beso que escuchar, grande. Así sí. Que buenos
más
días.
Le vale, más le vale.
Buenos días a ella, buenos días a todos los oyentes del noticiero de Radio Martí. Entonces vamos a estar hablando de una ciudad que esta ciudad, a partir del nombre de ella, pues se implementaron ciertas expresiones. Por ejemplo, ni que estuvieras en Jauja, país de Jauja, esto es Jauja. Tiene que ver con una entrada que está en la Real Academia Española. Jauja denota todo lo que quiere presentarse como tipo de prosperidad y abundancia. Esta ciudad realmente existe, está en Perú. está en Perú, sí. Está a 200 kilómetros al este de Lima, ubicada en el Valle de Mantaro, y es una ciudad muy rica en recursos naturales y culturales. Entonces, los españoles cuando llegaron aquí dijeron, Jauja es el paraíso. Entonces, el paraíso está en Perú, y de ahí comenzaron las leyendas, porque ellos cuando llegaron a este lugar era tan próspero que comenzaron a hacer crónicas acerca de Jauja, diciendo que habían jardines llenos de oro, claro. Que había mucha vegetación, muchos animales, mucha población. Pero y de
no,
ahí
no solo lo describieron, se lo llevaron también.
Se lo llevaron también. Así que esta expresión, esto es Jauja, surge en el siglo XVI con el significado de un lugar ideal. Es en el momento, como les dije, en que los españoles llegaron a América y existía este imaginario de que todos los lugares donde ellos llegaban eran llenos de riquezas, y bueno, sí, había mucha riqueza en estos lugares. Los conquistadores fundaron la ciudad allí, como les dije, con el nombre de Jauja, porque había un grupo étnico que tenía más o menos este nombre, se llamaban Sauzas, y ellos lo llevaron al español y le pusieron Jauja. La ciudad fue la primera capital de Perú, no fue Lima, fue Jauja. Y todo el oro que España comenzó a enviar lo hizo desde esta ciudad. Como tú bien dices, se llevaron todo. Y desde esta ciudad fue el primer punto donde comenzaron a llevarse el oro hacia España. Así que era una ciudad muy próspera, muy, muy, muy rica.
Y después de eso, pues entonces quedó el dicho. Pero de la prosperidad de Jauja ya no se habla.
La prosperidad de Jauja en estos últimos años, en los últimos tiempos subió porque es un destino turístico. Tiene 17,000 habitantes aproximadamente. Tiene un gran patrimonio cultural y natural. Es un sitio turístico muy buscado. Y bueno, cuando en el año 1535 los españoles se trasladan a Lima, entonces Lima se convierte en ese momento en la capital de Perú. Pero Jauja quedó ahí. Cuando se quiere hablar de abundancia, de felicidad y de riqueza, porque cuando llegaron los españoles, esta ciudad estaba así, llena de abundancia, de felicidad y de riqueza. También fue considerado un lugar de sanación. Tiene uno de los climas más puros de Perú, entonces habían muchos centros que la gente iba a curarse por la altura, porque dicen que, por ejemplo, en lugares de altura es donde mejor te puedes curar ciertas enfermedades. Pues fue un punto para que mucha gente fuera allí en aquel tiempo. Así que en la Real Academia Española aparecen frases como esta: ni que estuviera en Jauja, vete a Jauja, país de Jauja, o esto es Jauja. Y se utiliza también mucho al estilo de lo que hablamos aquí, cuando tú le preguntas a alguien, ¿con quién tú estás? ¿Con los indios o los cowboys? Pues ahí está la frase, ¿estamos aquí o en Jauja? ¿Con quién tú estás?
Claro.
¿Estamos aquí o en Jauja? Y bueno, nada, como les dije, ahora una ciudad de 17,000 habitantes, desplazó en aquel tiempo a Lima, fue la capital de Perú, pero bueno, ya no, ahora quedó destronada y es Lima la capital de Perú.
Y todo esto ayudado por la gastronomía peruana.
Por la gastronomía
peruana.
Que
es excelente.
Así mismo. Y por las riquezas que tiene el territorio, que todavía lo convierten en un sitio turístico.
Déjame que te diga la gloria del ensueño que busca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún en un sueño.
En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat recibe hoy al equipo de las Escuelas de San Antonio. Esto y más con Edemio Nava.
Muchas gracias, saludos amigos. El presidente de operaciones de béisbol y gerente general del equipo de los Astros de Houston en la MLB, Jeff Luneau, anunció ayer martes que el pitcher abridor cubano-americano Lance McCullers se sometió a una operación Tommy Jones en el codo derecho. McCullers se perderá toda la campaña del año 2019, pero se espera que esté completamente recuperado para el año 2020. El pitcher derecho cubano-americano de 25 años de edad viene de ganar 10 partidos, perder 6 y terminar con un promedio de carreras limpias de 3.86 en un total de 25 presentaciones, 22 como abridor este año. También ponchó a 142 bateadores en 128 entradas. McCullers se perdió 43 juegos debido a molestias en el codo que lo enviaron a la lista de incapacitados del 5 de agosto al 24 de septiembre pasado. Regresó en la última semana de la temporada regular para realizar 3 presentaciones como relevista y luego registró un promedio de carreras limpias de 1.80 en 5 juegos de postemporada. En su carrera en las Grandes Ligas, McCullers tiene récord de 29 victorias con Houston, 22 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.67. En el año 2017, McCullers formó parte del equipo de Houston que ganó la Serie Mundial junto a otro cubano, el espirituano Yulieski Gurriel. Y el manager del equipo de los Medias Blancas de Chicago, Rick Rentería, aceptó una extensión de contrato con el equipo de los Medias Blancas. Rentería ha presidido la reconstrucción de los Medias Blancas durante las últimas 2 campañas y se creía que la campaña del año 2019 era la última de un contrato de 3 años. De acuerdo con la política de la organización, Han, el gerente general, no reveló los términos de la extensión de contrato de Rentería. Los Medias Blancas tienen récord de por vida con Rentería de 129 triunfos y 195 derrotas. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Charlotte derrotó al Atlanta 113 puntos por 102. En tanto, Dallas le ganó al Washington 119 por 100. Hoy miércoles tendremos un total de 10 partidos y sobresalen los encuentros entre Oklahoma City ante Cleveland, el Miami Heat recibiendo aquí en Miami a las Espuelas de San Antonio, Utah frente a Dallas y Minnesota que jugará contra el equipo de LeBron, los Lakers de Los Ángeles. Por último, el manager David Roberts y los Dodgers de Los Ángeles están cerca de llegar a un acuerdo para extender el contrato del manager. Podría haber un anuncio tan pronto como hoy miércoles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 7:30. Estamos comenzando la última media hora de transmisión de esta emisión informativa inicial de Radio Martí. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez se mantienen en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las informaciones, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Y lo hacemos por España. Comenzamos por España, pero en relación con Cuba. El canciller José Borrell afirma que Cuba es un régimen autoritario, pero que no se debe excluir a ningún país iberoamericano por razones ideológicas. Realmente a Borrell lo han interpelado allí en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, y esta vez lo hizo el senador por el Partido Popular Dionisio García Carnero en relación con la situación de derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga tiene esta información.
El senador español por el Partido Popular, Dionisio García Carnero, puso en aprietos al ministro de Exteriores, Josep Borrell, al interpelarlo este martes acerca de asuntos puntuales sobre violación de los derechos humanos en Cuba.
Señor ministro, en ese viaje a Cuba, ¿estará el presidente del gobierno dispuesto a atender la petición que le han hecho los abogados y los familiares de Eduardo Cardet, que lleva más de 2 años en prisión sin permitirle ver a su familia ni a nadie, y que es el líder del Movimiento Cristiano de Liberación, o no? Eso es lo que quiero saber. Y exactamente lo mismo, señor ministro, respecto a los 120 presos políticos que aún existen en la isla.
García requirió a Borrell que le pregunte al presidente español si se va a pronunciar por una investigación independiente sobre la muerte del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá.
Que nos diga si se va a pronunciar también sobre eso, exigiendo la creación de esa comisión de investigación.
El legislador español hizo estas demandas en una sesión de interpelaciones sobre la política que seguirá España con respecto a la situación de vulneración de los derechos humanos en algunos países de Iberoamérica, específicamente Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por su parte, el canciller español dijo que confía en una nueva etapa en las relaciones con el gobierno de la isla y, aunque reconoció que Cuba tiene un régimen autoritario, recalcó que no es el único. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la aduana de Cuba decomisó en el aeropuerto de La Habana pulóveres impresos con alegorías de la campaña contra el decreto 349. Sucedió a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez a su regreso a la capital cubana desde Estados Unidos.
Pero no trajimos todas las que pensábamos traer por eso mismo. Teníamos, por supuesto, la idea de que nos podían decomisar las camisetas y trajimos solo algunas. Y en el aeropuerto estuvieron como 3 horas ahí revisando todas las maletas, en fin. Al final no las decomisaron, las camisetas y también una bolsa de la 00 Bienal que yo tenía conmigo encima. Dijeron que era propaganda subversiva, o sea que ahí entra todo. Con respecto al decreto 349, nosotros tenemos como la certeza de que ese sí se va a derogar. Si no se va a derogar, por lo menos ellos van a tener que hacer los cambios en la esencia de ese decreto para poderlo mantenerlo con el nombre. Pero todo el grupo, todo el movimiento que está trabajando en la campaña tiene la certeza de que el decreto sí se va a cambiar, de que en diciembre no vamos a tener el decreto. Y estamos trabajando y estamos presionando en pro de ello.
Bueno, otro médico cubano, el doctor Eduardo Vázquez Roque, ha muerto en Brasil de un edema agudo del pulmón, según dio a conocer la Brigada Médica Cubana en el país suramericano.
De acuerdo con una nota publicada en el perfil de Facebook de la Brigada Cubana, Vázquez Roque, residía en Centro Habana y se había incorporado al programa Más Médicos en el municipio de Iranduba, en el estado de Amazonas, en el año 2016.
Eduardo Vázquez se ha convertido en el 6º médico cubano que fallece en Brasil mientras prestaba servicios en ese país.
Son las 7:34 minutos, tal como les hemos venido informando, victoria de los demócratas en cuanto a la Cámara. No así en el Senado, donde refuerzan su presencia los republicanos. Hablando de los republicanos, el congresista Mario Díaz-Balart retuvo su escaño en la Cámara por el Distrito 25 aquí en Miami con amplio margen respecto a su adversaria, la ex jueza del Circuito 11 de la Florida, Mary Barcy Flores, que aspiraba a ocupar el escaño para el Partido Demócrata. Ricardo Quintana nos da un resumen de lo que pasó.
Aquí ya en el hipódromo de Jayalía hay un ganador por el distrito 25 en esta contienda de Florida y me refiero a Mario Díaz-Balart, que llega al Congreso por 9ª ocasión desde que se lanzó a la política siguiendo los pasos de su hermano Lincoln Díaz-Balart. Y aquí lo tenemos con nosotros, con su bella y hermosa y su esposa, por supuesto. Mario, victoria fácil.
Mira, uno se siente muy honrado. Muy honrado porque en este sistema donde el pueblo decide a quién los va a representar, que nuestra comunidad haya salido en una forma, tan positiva, ¿no?, a darnos esa reelección, ese mandato por los próximos 2 años. Y ahora yo estoy ya listo para trabajar mañana, comenzando mañana, para asegurar que los Estados Unidos tengan la economía más fuerte, el ejército, los militares más fuertes, que nuestros hijos tengan el sistema educacional más positivo, mejor de todo el mundo.
Mario Díaz-Balart, en testimonio ofrecido cuando nuestro colega Ricardo Quintana le preguntó cómo se sentía después de la victoria. Victoria de los demócratas, tal como les decía en la Cámara. Vamos a conocer detalles desde Washington con Michelle Sagué.
Los
demócratas van a tener el control de la Cámara y los republicanos se quedan con el Senado por el momento. Vamos a mirar algunas de las carreras interesantes en el Senado. Ya sabemos que el senador Bob Menéndez logró la reelección. La senadora Elizabeth Warren en Massachusetts también, y se habla de ella como una posible candidata a la presidencia en el año 2020. El senador por Vermont, Bernie Sanders, que fue candidato a la nominación demócrata en las elecciones del 16. Marsha Blackburn, que es republicana en Tennessee, se convierte en la primera mujer senadora de ese estado, y sabemos que Ted Cruz mantiene su escaño en Texas. En el Congreso, bueno, sabemos que Donna Shalala ganó el escaño de la Florida que dejó Ileana Roslehtinen. Debbie Wasserman Schultz también retiene su cargo. Carlos Curbelo perdió su escaño en el Distrito 26 de la Florida ante Debbie Mucarcel Powell. Alejandra Ocasio-Cortez se convierte en la congresista más joven en el Congreso, y Rashida Tlaib será la primera musulmana en el Congreso representando al estado de Maryland. En la gobernación, bueno, se mantienen los gobernadores demócratas en Nueva York y Pensilvania. Nueva York no sorprende porque un republicano no ha ganado la gobernación de ese estado desde el 2002. En Georgia, Stacey Abrams, que hubiera podido convertirse en la primera gobernadora africanoamericana del país, ella perdió ante el candidato republicano. Y sabemos que en la Florida, Ron DeSantis le ganó por muy poco margen a Andrew Gillum. Tenemos un Congreso dividido y, bueno, a ver cómo trabajan juntos.
Mientras, en New Jersey, el senador Bob Menéndez retuvo su escaño, y también lo hizo el congresista cubano-americano Albio Cires. Por cierto, allá en la Gran Manzana, después de dos largas jornadas en la Corte Federal del Distrito de Brooklyn, fueron seleccionados ya 40 candidatos para integrar el jurado en el juicio contra Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, de quienes mañana se va a escoger una docena y seis suplentes.
Un total de 74 personas fueron entrevistadas y 40 fueron seleccionadas tras dos días de entrevistas realizadas por el juez, la defensa y la fiscalía, basado en lo que contestaron en un cuestionario que les enviara por correo.
El proceso fue realizado con la presencia de Guzmán, quien enfrenta 11 cargos y quien desarrolló un imperio de la droga al frente del cártel de Sinaloa, que dirigió por dos décadas y que ahora le puede costar la cadena perpetua.
Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la famosa OFAC, publicó una lista de sanciones contra Irán en la que aparecen dos entidades bancarias relacionadas con Venezuela. El régimen de Maduro repudia las medidas, pero la Asamblea Nacional pide que sean el punto de partida para una investigación, tal como señala Álvaro Algarra.
Las entidades financieras en cuestión y mencionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos son el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Binacional Irán-Venezuela, fundado en 2009, sobre el que ya pesaba una sanción desde 2015.
A este respecto, el diputado opositor y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, rechazó esos presuntos actos de corrupción al tiempo que instó por una investigación.
Aquí lo que seguramente estamos viendo es parte de todo ese entramado que el Estado venezolano pues vino construyendo con países como Irán, de contratos y relaciones poco transparentes, que evidentemente podrían estar relacionados no solo con temas de corrupción, sino con todo el programa nuclear que ha venido desarrollando Irán.
No obstante, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente expresó su rechazo a las sanciones y señaló que el gobierno de Estados Unidos cree que va a disponer de los recursos de Venezuela.
¿A quién están sancionando? Es a nuestro pueblo. ¿A quién están acorralando? Es al pueblo de Venezuela. Ese es el imperialismo, que no es capaz de vencer con ideas y tiene que usar la fuerza.
El legislador opositor José Gregorio Correa, por su parte, manifestó que esas sanciones afectan a un pequeño grupo de funcionarios puntuales, pero no afectan al gobierno.
El gobierno se escuda en que las cosas ocurren en Venezuela por las sanciones. No, las cosas ocurren porque es un mal gobierno, porque es un modelo económico fracasado que el gobierno no termina de entender y siempre entiende que la culpa es de otro y no es la culpa del gobierno.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 7:41 minutos. Vamos a conocer ahora el pronóstico del tiempo para Cuba y el Caribe. Lázaro Domínguez, usted tiene la palabra.
Gracias, Martín, insisto, con la garantía del resto de la semana y también el fin de semana cálido para el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Es decir, no habrá ningún arribo de masa fría en nuestra región. Tendremos para hoy cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas, más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas en horas de esta tarde, cálida entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 7:42 minutos. Hoy Lucy García, en el espacio de salud, nos habla de la prevención de los accidentes cerebrovasculares.
Gracias. Los accidentes cerebrovasculares son una de las principales causas de discapacidad grave en el mundo. Cada año, más personas sufren un derrame de este tipo. Sin embargo, se pueden prevenir. Tenemos que prestarle atención a algunos signos en nuestra vida diaria. La presión arterial alta puede provocar problemas graves al dañar los nervios cerebrales o debilitar los vasos sanguíneos y provocar una fuga o ruptura. Además, causa la formación de coágulos en el torrente sanguíneo y los lleva al cerebro. Esto provoca un derrame cerebral en proceso. También un accidente cerebrovascular puede causar visión doble, pérdida de visión en un ojo o visión borrosa, el adormecimiento de un lado del cuerpo, cara, manos y piernas. En algunos casos también puede haber parálisis en el lado opuesto de donde ocurrió el derrame cerebral. Los mareos son un factor común entre los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular. Durante un derrame, el flujo de sangre al cerebro se interrumpe y puede causar una migraña repentina y un dolor de cabeza extremadamente fuerte. Rigidez en el cuello o en el hombro también puede suceder. Las personas que tienen más probabilidades de sufrir un derrame cerebral son las que padecen de presión alta, los fumadores, los diabéticos, las enfermedades del corazón, los que abusan del alcohol y drogas, la obesidad, depresión, ansiedad, falta de actividad física, cualquier otro problema neurológico. En caso de emergencia, hay que acudir de inmediato al hospital, buscar a alguien que te lleve. No comas ni bebas nada, no estés ansioso, porque tus posibilidades de sobrevivir son muy altas. Solo debemos estar atentos a las señales. Gracias.
...165 escritores participaron en el concurso de teatro de la Sociedad General de Autores de España, Jardiel Poncela, y un cubano fue el ganador. Roberto Bermúdez informa.
El cubano Reinaldo Montero, nacido en 1952... ganó el premio Sociedad General de Autores de España de teatro Jardiel Poncela 2018... dotado con 8.000 euros, unos 9.071 dólares... con la obra El sueño del amor produce monstruos, inspirada en el grabado Capricho número 43 del pintor español Francisco de Goya y Lucientes, que él tituló Los sueños de la razón producen monstruos. Según pude conocer, se trata de una obra de naturaleza coral y cuenta cómo las vicisitudes de los personajes son causadas por la ausencia del amor, no de la razón, como plasmó Goya en su grabado. El filólogo, novelista, dramaturgo y guionista, nacido en Cienfuegos, Cuba, explica en la nota que se siente muy afortunado por recibir este galardón considerado, dice, uno de los referentes más estables y prestigiosos en el panorama de la dramaturgia contemporánea de esta parte del mundo, es decir, Europa. La obra está dividida en 11 escenas y va a ser incluida en el ciclo de lecturas dramatizadas de la Sociedad General de Autores y se publicará en la colección Teatro Autor que edita la Fundación. El premiado trabaja en la actualidad en la novela El viaje circular, que publicará a finales de año, y en teatro estrenará dos nuevas obras para la agrupación de actores Compañía del Cuartel. El jurado del premio de teatro, al que concurrieron 165 originales, estuvo presidido por José Ramón Fernández y compuesto por Carmen Loza, Ana Fité, Roberto Martín, Maistegui, Nieves Rodríguez Rodríguez, Salva Volta, Jordi Purti y Belén Pichel. Montero es autor de la saga en proceso Septeto Habanero, compuesto por los libros Fabriles, Don Juanes, Misiones y otros. Además, ha sido jurado en certámenes nacionales y extranjeros y ha dictado conferencias y llevado talleres en numerosos países. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Y ya tenemos de nuevo, ahora a las 7:47, a Exilda Arjona, Voces Visibles. Exilda.
Muy buenos días de nuevo a ustedes y a todos los oyentes. Entonces vamos a hablar de mujeres que han cambiado el mundo de alguna manera.
Tú siempre hablas de mujeres en este segmento.
Sí, este es el segmento de ellas, Voces Visibles. Entonces vamos a hablar de la primera mujer al volante. Usted se calla, Martínez.
No, sí, yo... yo iba a decir que, bueno, que no le tocaba el turno ni a Dora, ni a Clara, ni a, ni a Rosa.
No, no.
Le toca a...
Berta Benz.
Berta Benz.
Ese nombre, el apellido, ¿no le suena?
Ya sé por dónde viene.
Ya sabes por dónde viene la cosa. Los automóviles Benz. Los Mercedes Benz. Esta mujer era la esposa del fabricante del primer Mercedes Benz.
No, pero,
y esta mujer, esta mujer.
Fue la primera mujer al volante.
La primera mujer al volante se llamaba Berta Benz. Y en Alemania, cuando vayan a Alemania, cuando vayan de visita, además de traerme un souvenir, pues vayan a la ruta esta que existe. Es la ruta memorial de Berta Benz. Es la ruta que ella hizo en el primer automóvil que hizo su esposo, que no podía venderlo porque nadie creía que ese artefacto podía servir para transportar personas. Y estuvo ahí mucho tiempo en un almacén hasta que un día esta señora, el marido no estaba en casa, y decide tomar este automóvil que en aquel tiempo solamente tenía 3 ruedas. Así comenzó.
Era un triciclo,
pero las fotos están por ahí y son geniales de ella montada en eso. Y entonces ella decide ir a visitar a su mamá, que vivía a unos cuántos kilómetros, a 106 kilómetros para ser más exacto. Se lleva a sus 2 hijos, nunca había manejado, pero sí había ayudado al esposo en esto del funcionamiento de este artefacto, como les decían ellos, y sabía cómo arrancaba, todo esto porque él probó con ella primeramente para ver cómo, fíjate qué hombre, puso primeramente a su mujer al volante, qué peligro, ¿no? Pero bueno... De ahí ella decide ir a visitar a su mamá con sus 2 hijos y bueno, fue un viaje aventurero totalmente porque, mira, en aquel tiempo no había servicio, no habían gasolineras, no habían estaciones de gasolina, se le acaba la gasolina, ella tiene que comprar gasolina refinada en la farmacia.
Y ahí surgió el reggaetón.
Y ahí no surgió ningún reggaetón, fíjate. Ella siguió montada en esta cosa, pasaron muchos contratiempos, pero pudo llegar a casa de su mamá y después le mandó un telegrama al esposo diciendo, llegamos sanos y salvos y el artefacto ha sido todo un éxito. Bueno. Fue la noticia del momento, pero también llegaron los periódicos y de ahí entonces comienzan a vender estos automóviles que hasta el día de hoy pues están ahí. Es una de las principales empresas fabricantes de vehículos en todo el mundo. Esta mujer vivió hasta los 95 años.
Como pionera al fin, atrevida también.
Como somos todas las mujeres.
Claro. Gracias, Exilda.
A ustedes.
Bien, amigos, en las grandes ligas se espera que varios equipos compitan por el pelotero de 26 años, Bryce Harper, quien fue novato del año a los 16 años de edad. Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos, amigos. El ex campeón mundial profesional y titular olímpico en Atenas, Grecia, en el año 2004 en el peso mosca, el cubano Yuriorkis Gamboa, concluyó ayer martes aquí en Miami su preparación con miras a su pelea de este sábado en el sur de la Florida contra el veterano mexicano Miguel Beltrán Jr., quien tiene récord de 33 victorias con solamente 6 derrotas. Gamboa acumula 28 triunfos, ganó 17 peleas por la vía rápida y perdió 2 combates. La primera derrota al guantanamero fue en el año 2014 al sucumbir por nocaut ante el invicto norteamericano Terence Crawford, y su segundo y último fracaso fue el día 5 de mayo del año 2017 al perder en Las Vegas ante Robinson Castellanos. Gamboa trata de buscar el título mundial en las 126 libras. En esta cartelera veremos en acción a otros dos púgiles cubanos. El equipo de los Nacionales de Washington le ofreció un contrato por varios años a Bryce Harper el último día de la temporada regular de este año, mientras todavía tenían derechos exclusivos para negociar con el cañonero, y este no lo aceptó, de acuerdo con Chelsea James del Washington Post. Washington y el agente Scott Boras negociaron a lo largo de septiembre, culminando con lo que el informe describió como una oferta agresiva, que no incluía opciones para salirse del contrato y estaba valorada por debajo de los $400 millones. James alertó que ambos lados se benefician al describir la oferta como sustancial. Si bien esto no descarta una reunión entre los Nacionales y Harper, sí obliga a Washington a entrar en una guerra de ofertas con otros equipos para poder mantener a Harper en sus filas. Se espera que varios equipos compitan por el pelotero de 26 años. Entre otros, estarían interesados los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, los Cachorros de Chicago, Phillies de Filadelfia, Bravos de Atlanta, Gigantes de San Francisco y los Cardenales de San Luis. Ningún equipo ha emergido como el favorito. Harper, primera selección del draft amateur del año 2010, ha pasado las primeras 7 temporadas de su carrera con Washington. Fue el novato del año a los 19 años. Ha ido 6 veces al Juego de las Estrellas y batea de por vida para 279 con 184 jonrones en su carrera. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ya en el cierre, esta es la reseña informativa de hoy.
El Partido Demócrata de Estados Unidos gana el control de la Cámara de Representantes.
Las autoridades migratorias cubanas se niegan renovación de pasaporte a dos damas de blanco.
Advierten que la violencia de género se ha incrementado en la ciudad de Camagüey.
Cancelan una reunión esta semana entre el secretario de Estado Mike Pompeo y una delegación de Corea del Norte.
La caravana de migrantes centroamericanos que marcha hacia Estados Unidos busca reagruparse en México.
Y un paquete sospechoso paraliza los trenes rápidos en una estación de Barcelona.
Radio Martí Noticias.
Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Recuerden, a continuación, Levántate Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.